Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Majo Parra y el tema de hoy es taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una emergencia médica que ocurre cuando se acumula suficiente líquido en el saco pericárdico que comprime el corazón y provoca una disminución del gasto cardíaco y un shock. El taponamiento cardíaco es causado por la acumulación de líquido pericárdico, que puede acumularse por varias razones. La hemorragia, como la de una herida penetrante en el corazón, o la ruptura de la pared ventricular después de un infarto de miocardio. Esto puede conducir a un aumento rápido del volumen pericárdico. Otros factores de riesgo que tienden a producir un derrame de crecimiento más lento incluyen infecciones, como tuberculosis o miocarditis, enfermedades autoinmunes, neoplasias, uremia y otras enfermedades inflamatorias, como la pericarditis. El líquido pericárdico que se acumula lentamente es mejor tolerado por los pacientes que con acumulaciones rápidas. Normalmente, una pequeña cantidad fisiológica de líquido rodea el corazón dentro del pericardio. Cuando el volumen de líquido se acumula lo suficientemente rápido, las cavidades del corazón se comprimen y la fisiología del taponamiento se desarrolla rápidamente con volúmenes mucho más pequeños. El ejemplo clásico es la lesión cardíaca traumática. Las cámaras del corazón son incapaces de relajarse, lo que conduce a una disminución del retorno venoso, el llenado y el gasto cardíaco. Los derrames de crecimiento lento, como los que se deben a enfermedades autoinmunes o neoplasias, permiten el estiramiento del pericardio, y los derrames pueden volverse bastante grandes antes de provocar un taponamiento fisiológico. El líquido puede ser hemorrágico, serosanguinolento o quiloso. Cuando el líquido comprime el corazón y dificulta el llenado, el tabique interventricular se inclina hasta el ventrículo izquierdo durante la inspiración debido al aumento del retorno venoso al lado derecho del corazón. Esto disminuye aún más la del ventrículo izquierdo, lo que conduce a una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y del volumen sistólico. Los pacientes con taponamiento cardíaco se presentan de manera similar a los pacientes con otras formas de shock cardiogénico u obstructivo. Pueden presentar síntomas vagos de dolor torácico, palpitaciones, dificultad para respirar o, en casos más graves, mareos, síncope y alteración del estado mental. También pueden presentarse en un paro cardíaco por actividad eléctrica sin pulso. Los hallazgos físicos clásicos en el taponamiento cardíaco, incluidos en la tirada de Beck, son hipotensión, distensión venosa y yugular y ruidos cardíacos apagados. El pulso paradójico, que es una disminución de la presión arterial sistólica de más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración, es un hallazgo importante del examen físico que sugiere que un derrame pericárdico está causado un taponamiento cardíaco. El pulso paradójico puede estar ausente en pacientes con comunicación interauricular, presiones diastólicas elevadas, hipertensión pulmonar e insuficiencia aórtica. El signo de Kussmaul, que es una respiración que se caracteriza por ser profunda y forzada, y un aumento paradójico de la presión venosa yugular, también pueden estar presentes en el taponamiento cardíaco. En pacientes con grandes derrames pericárdicos puede presentarse el signo de Ewart. Esta es una zona imprecisa de matidez, mayor frémito y egofonía que se escuchan justo debajo de la escápula izquierda. El diagnóstico de taponamiento cardíaco se puede sospechar por los hallazgos de la historia y el examen físico. El ECG puede ser útil, especialmente si se muestra alternancia eléctrica y disminución de la amplitud complejo QRS, que son los hallazgos clásicos del ECG en el taponamiento cardíaco, debido al balanceo del corazón dentro del pericardio, que está lleno de líquido. Este es un hallazgo de ESG poco común, y con mayor frecuencia el hallazgo de taponamiento cardíaco en el ESG es taquicardia sinusal. Una radiografía de tórax puede mostrar un corazón agrandado y puede sugerir fuertemente un derrame pericárdico si se dispone de una radiografía de tórax previa con una silueta cardíaca normal para comparar. La tomografía computarizada de tórax también puede detectar derrame pericárdico. La ecocardiografía no solo puede confirmar que hay un derrame pericárdico, sino también puede determinar su tamaño y si está causando un compromiso de la función cardíaca, o un colapso diastólico del ventrículo derecho, colapso sistólico de la aurícula derecha o de la vena cava inferior pletórica. Los análisis de sangre que pueden ayudar con el diagnóstico incluyen niveles de creatina quinasa, perfil renal, perfil de coagulación, pruebas de anticuerpos antinucleares, pruebas de VIH y pruebas cutáneas de PPD. Antes de apresurarse a la descompresión del pericardio, el paciente debe recibir oxígeno, expansión de volumen y reposo en cama con las piernas elevadas. Si es posible, debe evitarse la ventilación mecánica con presión positiva, ya que puede disminuir aún más el retorno venoso y agravar los síntomas. El tratamiento del taponamiento cardíaco es la extracción de líquido pericárdico para ayudar a aliviar la presión que rodea el corazón. Esto se puede hacer realizando una pericardiocentesis con aguja al lado de la cama, ya sea utilizando la técnica tradicional de puntos de referencia en una ventana subxifoidea o utilizando un ecocardiograma en el punto de atención para guiar la colocación de la aguja en tiempo real. A menudo, la extracción de las primeras pequeñas cantidades de líquido puede lograr una gran mejora de la hemodinámica, pero dejar un catéter dentro del pericardio puede permitir un mayor drenaje. Las opciones quirúrgicas incluyen la creación de una ventana pericárdica o la extirpación del pericardio, la toracotomía de reanimación del servicio de urgencias y la apertura del saco pericárdico. Es una terapia que se puede utilizar en paradas traumáticas con taponamiento cardíaco sospechado o confirmado. Estas opciones son preferibles a la pericardiocentesis con aguja para derrames pericárdicos traumáticos. La reanimación con volumen y el soporte presor pueden ser útiles. Sin embargo, estas son medidas provisionales que deben realizarse mientras se prepara para el tratamiento definitivo con uno de los procedimientos anteriores. El diagnóstico diferencial incluye derrame pleural, neumotórax, embolia pulmonar, pericarditis constrictiva e insuficiencia cardíaca. El taponamiento cardíaco es una emergencia médica y sin tratamiento es invariablemente fatal. La clave es el momento de la intervención. Cuanto mayor sea la demora, peores serán los resultados. Los pacientes con taponamiento causado por una enfermedad maligna tienen tasas de mortalidad superiores al 75% en 12 meses. Con esto terminamos el repaso a taponamiento cardíaco. Les habló Majo Parra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema. Thank you.